Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos un miércoles más de este tiempo ya de primavera tardía, acercándonos al verano caluroso, apunta ya esta semana, para seguir hablando de cofradías. Hoy en un programa en el que vamos a palpar cómo vienen los rocieros de Jaén después del intenso camino y este intenso pasado fin de semana en la aldea almonteña, viviendo la romería del Rocío. Y también vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de la fotografía cofrade, de ese grupo de personas que dedican su tiempo, su dinero, para captar momentos únicos que ellos inmortalizan gracias a la fotografía y que luego podemos disfrutar todos los cofrades, pues una vez que ya se nos pasa esta primavera, ¿no? Y se nos pasan los momentos de nuestras hermandades, nos recreamos viviendo y recordando todo aquello que aconteció. Reciban los saludos de Samuel Serrano, de Víctor Llera, que están al frente del control, de Juan Luis Plaza, quien les habla, y del equipo de Radio Pasión en Jaén, José Ibáñez, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Penúltimo programa ya de esta temporada, programa número 32.
Se acerca el final de la temporada, una temporada intensa también esta. Fran Cubero, muy buenas.
Buenas tardes, felicidad a toda la Rita hoy, Santa Rita.
Sí, no pierde el detalle, Fran.
Bueno, también a mi colegio, que es el día de Santa Joaquina Vedruna. Como empiece, no paro, ¿eh?
Bueno, no va mal, no va mal. Felicitaciones quedan. Dani Quero, muy buenas.
Buenas tardes, muy buenas.
Tenemos que hablar de muchas cosas, de lo que he comentado. También ayer tuvimos jocalía de pasión en la agrupación de cofradías y, bueno, algunas cosas interesantes se hablaron en la vocalía. Algunas ya se han hecho públicas, ha hecho pública la agrupación de cofradías que el próximo curso cofrade, Jaén se incorpora a esa, bueno, tendencia, moda que tanto ha gustado en ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba o Jerez, si no me equivoco, que es donde ya está esta iniciativa de las Holy Cards. Y va a haber también en Jaén el año que viene colección.
Y aquí cambiaremos las repetidas, ¿verdad, Fran? Aquí haremos Siles.
Bajo liquedada.
Cambiaremos.
Qué viejo que el tío con el Siles en Ole, tío.
Sí, no sí, puede sí, ser. Un clásico.
Sí.
Pero no. ¿Cómo cambiado los cromos de Willy Fox?
No le Siles, no Siles.
Cromo de Willy Fox, ¿sabes?
No te digo nada.
Bueno,
ya se ha descubierto.
El próximo va a ser Pinete, vamos.
El Solico.
Sí.
No, ya está.
Bueno, José, recordamos cómo pueden seguirnos. Estamos en directo, recuerden, desde aquí, desde el estudio principal de Radio Jaén Cadena Ser. Bueno. Y estamos en directo a través de YouTube, ¿no?
Estamos en directo a través de YouTube y, como no, luego, una vez que ya pase el programa, pues pondremos ese podcast para todos y bueno, pues que dar una vez más las gracias a todos los que nos siguen y todos esos oyentes que bueno, al final nos transmiten su cariño. Y nos dicen, cuando menos curiosa, la situación de cuando acompañamos nosotros con nuestra radio, pues sí, en el trabajo, haciendo deporte. O sea, al final, bueno, pues da gusto, ¿no? Escuchar pues que la gente también nos sigue de esa manera.
Pues por eso estamos aquí, haciendo Radio Cofrade, aunque, bueno, parezca que ya se ha pasado un poco el tiempo, ¿no?, de estar hablando de cofradías, aunque, insistimos, estamos viviendo el tiempo de gloria y estaremos con ustedes hasta el primero de junio, en esas vísperas de la fiesta de nuestra patrona, de la Virgen de la Capilla. Vamos a repasar en el inicio del programa lo que ha sido noticia estos últimos días. José, precisamente, la agrupación de cofradías ya daba a conocer el fallo de estos dos concursos que ha convocado este año, ese concurso literario por un lado y también el concurso fotográfico, y tenemos ya, bueno, podemos dar un poco el repaso de los ganadores de estos premios.
Bueno, pues ha sido la primera edición de los certámenes literarios y fotográficos, como bien dices, de esta agrupación de cofradías, el certamen Ortega y Sagrista y José Ortega, que bueno, fue convocado en la pasada cuaresma, como decíamos, por la agrupación de cofradías. En cuanto al certamen literario, el ganador de esta en la categoría de poesía ha sido, bueno, un conocido de aquí de la casa, que es José Gómez, con su poema La luz de Jaén desde la lontananza. Y se ha concedido una mención especial a Clemente Maillo Hernández, porque Dios nos bendiga. Amén. También tenía una categoría de relato corto, en este caso el primer premio ha sido para José Francisco Sierra Castillo por Solís, de la historia a la leyenda, y una mención especial para Tatiana Sánchez Ballesteros por su relato titulado El primer rayo de sol. Y por último, el primer premio en la categoría de investigación, también una categoría importante para todos aquellos que quieran participar, pues es otra vía, que a mí no se me da bien ni el relato, ni la poesía, ni nada. Oye, pues investiga, que también tenemos premio para eso. Categoría de investigación ha sido para el trabajo titulado Iconoclastia religiosa durante la Guerra Civil Española. Destrucción, salvaguarda y recuperación de la imaginería de las cofradías e iglesias de Jaén, de Juan Pedro Lendines Padilla. Y además se ha concedido una mención especial por el artículo titulado Los pregoneros de la Semana Santa de Jaén. Pero va hasta el 84, Juan Luis.
Ahí estaba yo recién nacido todavía.
Está, bueno, pues ello a Francisco José Latorre Díaz. Y ya pasaríamos al certamen fotográfico José Ortega. En la modalidad libre ha sido ganado por Manuel Jesús Quesada Tito, con la fotografía titulada Entre tinieblas. Bueno, después pues hablaremos de ello. Y una mención especial a José Ángel Melero Marín con una imagen que ha titulado El rostro del dolor. La fotografía ganadora en este caso en la modalidad de pasión ha sido El señor se presenta ante su pueblo, de Blas Castillo Bragón, siendo la mención especial para Salud para Jaén, de José Cañada Espósito. Y en la modalidad de Gloria, la fotografía también para un compañero, en este caso la fotografía titulada Devoción, de Tomás Díaz Armentero, y se ha concedido una mención especial a José María Anguita Carazo por Petalada a Santa Catalina. Bueno, pues al final son unos premios que se van a entregar el próximo 17 de junio en el marco de la presentación del número 42 de la revista Jaén Cofrade. Y bueno, pues otra iniciativa de esta agrupación de cofradías pues que hace partícipe a toda la gente, pues que también vive en nuestra Semana Santa desde otros flancos, ¿no? Y que nos hace verla también desde otra perspectiva.
Fotografías y artículos que podremos leer en el próximo Pasión y Gloria, que se presentará la próxima Cuaresma. Fran, también en estos días se ha presentado el cartel del Corpus.
El pasado sábado, el 14 de mayo, en la sacristía de la Catedral, el deán de la misma, Francisco Juan Martínez Rojas, presentaba el cartel anunciado este año de la solemnidad del Corpus, que refleja un relieve del altar mayor de la iglesia parroquial de San Bartolomé, obra de Sebastián de Solís, que representa la Santa Cena. La verdad es que estuvo muy bien la presentación. Siempre el deán te ofrece, te saca puntos de vista de la obra de arte que uno de por sí no consigue ver, y la verdad es que es muy bonito el cartel, muy sencillo pero muy bonito.
Dani, además de esto, tenemos ya cofradías de pasión que anuncian pregoneros de cara al próximo curso, en este caso la Sagrada Lanzada.
Sí, efectivamente, la Sagrada Lanzada que ha invitado y él ha aceptado a Tomás Aguilar, hermano mayor de la Virgen de la Cabeza, compañero de ubicación canónica nuestra de los estudiantes allí en la Merced, y que va a tomar el relevo de Juan Carlos Moreno Montoro, que fue el año pasado el exaltador. Es un pregón que se realiza a mitad de septiembre, creo que el 15 de septiembre de este año, y que la verdad es que el año pasado yo tuve la ocasión de presenciarlo y es bastante emotivo. Es una ocasión muy bonita para la cofradía.
Bueno, además de esto, el otro día se presentaba el jubileo del 2025 ya con más detalle en el seminario. Si os parece, luego en el tiempo de tertulia hablamos un poquito de esa programación, de ese esbozo de programación que ha planteado la diócesis, y además se anunciaba una imagen más a esas 20 del Rosario, en este caso la Virgen del Rosario, patrona de Segura de la Sierra, que va a ser la que va a abrir esa magna procesión diocesana de octubre del 25. Y para terminar este repaso, Fran, una nueva cofradía, en este caso en Alcalá Real, ya con su decreto de elección canónica.
Ayer se hacía público por parte de la diócesis esto, el nombramiento o la creación de esta nueva hermandad en Alcalá Real, la hermandad de la Borriquilla, la Virgen de la Estrella, que bueno, ya lleva muchos años procesionando en la tarde del Domingo de Ramos, pero bueno, ya han conseguido la elección canónica.
Eso es de lo que pasa por ahí fuera de la capital, ¿no? Que sin ser, depende, sin tener el decreto de hermandad, sí que se procesiona.
Bueno, ya no lo dijo el delegado, depende del párroco.
Efectivamente. Es una cosa que aquí en la capital vemos raro, porque no es lo que suele pasar en la ciudad de Jaén. Bueno, ese es el repaso a la actualidad, José. En cuanto a la agenda, pues muchas cosas que tener en cuenta de cara a este fin de semana.
Siguen los actos de las cofradías de Pasión y Gloria, en este caso de nuestra capital. Este jueves va a comenzar la novena a la Virgen del Carmen y Ánimas de San Bartolomé. El próximo fin de semana se van a celebrar varios rosarios vespertinos, pues como pueden ser de la Paz y la Esperanza. Eso estábamos hablando del sábado 25 de mayo. El triduo eucarístico de la Hermandad de la Santa Cena. Triduo también a María Santísima de la Trinidad, y luego vamos a un par de fiestas de estatuto de la Hermandad del Divino Maestro el 26 de mayo y de Jesús de la Piedad también el domingo 26. Vamos a tener ya el pregón que se acerca, la Virgen de la Capilla, el día 26 de mayo, que va a ser a cargo de Rafael Domingo Sánchez, en el Teatro Darimelia a las 12 de la mañana.
Bueno, pues ya saben, tomen nota en la agenda de pasionesjaen.com, todo detallado y ampliado, además de estos apuntes que siempre nos gusta dar en el programa. Y sin dilatar mucho más, como tenemos por aquí ya a nuestra primera invitada, la saludamos a Loles, la hermana mayor, qué voz tiene, la hermana mayor del Rocío. ¿Cómo se nota que la fiesta ha sido importante? Loles Galán, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
¿Llegaste ayer por la tarde?
Ayer por la tarde, sí.
¿Has descansado algo o no?
Más bien poco, pero bueno, algo ya sí. Sí.
¿Cómo ha sido este año el camino y la romería para la hermandad de Jaén? ¿Qué ha tenido de especial este año?
Bueno, ha tenido de especial que nuestros hermanos mayores de romería eran el grupo joven. Entonces ha sido un camino, yo creo, mira, yo llevo 30 y tantos caminos ya hechos y creo que ha podido ser uno de los mejores caminos y mejores rocíos de toda mi historia. Ha sido buenísimo, el tiempo nos ha acompañado. No ha habido ningún incidente fuera de, vamos, ninguno. Todo lo que hemos tenido ha sido ajeno a nuestra voluntad, de hermandades de las que pasaban, íbamos juntas, y ellos han tenido incidentes y nosotros hemos echado una mano para poder ayudarlos. Ha sido un camino espectacular, espectacular. Es que en todos los sentidos, vamos, en familia, íbamos 300 y pico personas, pero en familia.
El año pasado recuerdo que hablamos antes de marcharos, y nos contaba un poco cómo es el camino, cómo es un día normal en el camino, a la hora que os levantáis, los rezos, las oraciones, cuando se reza el rosario, un poco cómo se vive ese camino. Hoy estamos hablando ya una vez que habéis vuelto del camino, y me gustaría que, si tuvieras que quedarte con algo concreto, con un momento de este año, ¿con qué momento te quedarías?
Tengo varios momentos. Tengo varios, porque ya te digo, es que ha sido en líneas generales todo muy bueno. Este año también nuestro capellán venía por primera vez. Entonces don Pedro Montesino lo ha vivido, cada más palabras textuales de él, ni se imaginaba que un camino del Rocío fuese así. Él nos decía que tenemos una, ¿cómo se dice? Que lo que no nos han sabido ver cómo verdaderamente es un camino del Rocío. Hablábamos el año pasado y bueno, sabes que el camino del Rocío no es nada de lo que se ve en la televisión ni nada de eso. Habrá de todo porque tenemos momentos para todo. Pero a lo que tú me decías, de momentos buenos, pues uno ha sido de ellos, el bautizo de nuestro capellán en el río Quema, que fue muy, muy emocionante y para él ha sido muy importante. Y luego, pues bueno, el paso del río Quema, a la entrada del río Quema, como nuestros niños, nuestro grupo joven, representamos nuestros hermanos mayores de romería, entraban al río Quema todos unidos, con las lágrimas en los ojos, con las miradas perdidas. Y igual pasó también en la entrada ya al Rocío, al pasar por el río, por el puente de la Jolín. Exactamente igual. Entonces, pues la verdad que ahí es donde han demostrado todo un año de trabajo y cuando ellos entregan a su hermandad, ven que entra ya su hermandad por las puertas del Rocío, pues eso es importante, porque ahí es donde te das cuenta el trabajo que has tenido durante todo el año por tu hermandad. Y han sido los momentos, creo que de los tres momentos más emocionantes que he podido tener.
Yo cuando pasa la Semana Santa, reconozco que el lunes de Pascua, martes, esa semana suelo estar de bastante bajona. No digo depresión, pero casi. No sé si los rocieros en esta semana estáis así, o viene uno tan eufórico que es imposible no tener bajón.
Mira, nosotros llega el domingo de Resurrección y nada más que tú coges el móvil y ya es feliz Pascua de Resurrección.
No, lo digo ahora, una vez que ya ha pasado la romería, esta semana de después sí, de la romería.
Sí.
¿Cómo es esta bueno, semana venimos, de la romería? ¿Viene uno...?
Bueno, venimos, te cuentas que son 8 días. 8 días fuera de tu casa, 4 días de camino. Hay que caminar. No es que sean mucho, muy largas las jornadas de camino, porque no son largas. La más larga puede ser la de la Raya Real, que son 15 o 16 kilómetros. El problema que tiene el Camino del Rocío es cuando el boto se mete en la arena y se mete hasta por encima del tobillo. ¡Oh! Entonces tú imagínate, haces 14 kilómetros, que cada paso que das se ha metido hasta por encima del tobillo, pues el esfuerzo es como si a lo mejor diera 5 pasos. Es horroroso. Entonces, pues, bueno, nosotros yo creo que no venimos deprimidos. Venimos cansados del esfuerzo de 8 días fuera de tu casa, desmonta tienda de campaña, todo eso a una... tú la estás montando a las 9 de la noche, a las 8 de la mañana estás desmontando tienda de campaña. Entonces, pues todo eso, y luego misa que tenemos a las 11 todas las noches, y normalmente pues estamos hasta las 12, a las 1, hasta lo que... Bueno, los jóvenes están un poquito más, nosotros ya los de más avanzada edad aguantamos ya menos las noches de camino. Pero salvo ese cansancio de tu rutina habitual, nosotros venimos con las pilas muy cargadas. Y como hay una sevillana que dice, ya están ahorrando los rocieros, vamos, nosotros descargamos la carreta, la primera sevillana que cantamos a la entrada de Jaén es, ya están ahorrando de nuevo los rocieros para el año que viene.
Y la noche de la madrugada de la romería, ¿cómo es esa experiencia? Claro, lo que vemos por la tele es los almonteños saltando la reja y que se van a matar y se dan de palos y de todo, que es una imagen personalmente bastante desagradable. Pero luego la noche es muy larga, la madrugada es muy larga. ¿Cómo la vive la hermandad de Jaén esa madrugada?
Pues mira, nosotros a las 12 estamos convocados para el rosario en la plaza de Doñana. Entonces ahí acuden las 127 hermandades filiales, más todas las hermandades que no son todavía filiales, que van con su hermandad madrina. Ahí vamos, normalmente el rosario termina, bueno, vosotros lo podéis ver en la tele, o sea, en cuanto llega, sale del rosario la más nueva hermandad y se va camino de la ermita para presentar el sin pecado ante la Virgen. Todo eso hasta que van pasando todas las demás hermandades y sale la última, que es Almonte. Pues desde que nosotros ya pasamos, que somos el número 61, por la puerta de la ermita, vamos camino de nuestra hermandad y ya los niños, no te digo los niños porque son ya toda la gente que va en el rosario ya está con un cierto nerviosismo, porque además cuando pasamos por la puerta de la ermita ya está la ermita llenita de gente. Entonces, pues, bueno, te digo la ermita no cabe ni un garbanzo. Te digo todo lo de la parte de fuera ya está llenita de gente. Entonces la gente ya está, tiene un cierto nerviosismo de los que van ahí a ver a la Virgen salir, si van a poder llegar a tiempo de cuando nuestra hermandad llegue a su casa de hermandad a encerrarse en pecado, se van a poder volver con tiempo para verla salir. Normalmente no da tiempo, normalmente suele salir antes. De hecho, este año yo creo que estábamos en la misma puerta de la hermandad o acabábamos de terminar de llevar el sin pecado y a la nada saltaron ya la reja. Y bueno, pues esa madrugada, una madrugada expectante, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, yo por ejemplo, yo ya no voy a verla salir, ya han sido muchos años los que me he metido yo en ese jaleo y ya no... Yo me acuesto, perdón, y me preparo porque a las 7 de la mañana ya tenemos que estar expectantes para ver si la Virgen entra en la Plaza de Doñana, porque el sin pecado tiene que estar ya preparado en el sitio que nos que nos ubican para hacer la presentación ante la Virgen, la despedida ya, cuando la Virgen nos saluda a todas las hermandades. Entonces, una madrugada larga, larga, y sobre todo, hombre, la Virgen sale y tú te vas a 20.000 sitios donde la puedes ver, o donde hasta incluso te puedes meter, si eres valiente.
Sí, bueno, eso es que eres valiente. Compañero, ¿alguna cosita para la hermana mayor de la hermandad del Rocío de Jaén?
Bueno, yo como un poco estar aparte, ¿no?, del Rocío, ¿cómo nos recomendaría que viviésemos, si tuviésemos que vivir el Rocío por primera vez, ¿qué tendríamos que hacer?
Irnos con la hermandad de Jaén.
Bueno, aparte.
Sin duda.
Pero, ¿qué tendríamos que hacer? Porque son muchos días, son muchos eventos, son muchos frentes abiertos que hay que tocar. Si hay que ir con una hermandad, está claro, ¿no? Pero si tenemos que recomendar y dices, no, mira, escápate al Rocío y vive lo que es realmente la celebración del
Mira, yo te voy a decir un matrimonio que iban por primera vez este año al Rocío, cuando terminó el último día de camino. Él es cofrade de pasión, o sea, él no veía esto nunca, o sea, lo que es el Rocío era inviable. Y bueno, este año han ido, y yo cuando pasábamos ya habíamos pasado el puente de la Jolí y entrábamos en la aldea, yo le decía, ¿qué te ha parecido la experiencia? Y me decía, palabras textuales, ha sido brutal, en todos los sentidos. Brutal espiritualmente, brutal de amistad, brutal de compartir, brutal de experiencia, brutal de muchísimo cariño. Yo es que, ¿qué te puedo decir? Es que si tú quieres vivir algo espiritual, ¿no? Mucha gente decía, esto parece que son unos ejercicios espirituales, pero elevado a la máxima potencia, porque encima tienes de todo. Tienes momentos en los que te ríes, tienes momentos en los que estás pasando, te lo estás pasando muy bien, tienes momentos para encontrarte contigo mismo, tienes momentos en los que sin duda rezamos, porque es que si otra cosa no hacemos, porque es que rezar y rezar, es que es una peregrinación. No, lo que pasa es que el concepto parece que es que el Rocío es vamos a divertirnos. Sí, claro, nos divertimos, claro que sí, pero antes hacemos nuestros deberes.
No todo es fiesta.
Exacto.
No todo es fiesta. Dani, Fran, ¿alguna cosa para Lole?
No, yo ya le preguntaré a don Pedro ahora cuando lo vea, a ver que nos cuente, pero vamos, tenía muchas ganas. Yo es que le pregunté dos o tres días antes, digo, ¿ha pensado ya el nombre con el que lo van a bautizar?
Vaya.
Dice, sí, dice, pero no te lo digo. Dice,
bueno. No, el nombre lo ponemos los padrinos. Y se lo pusimos.
Él se recordaba de cuando lo bautizaron en el Jándula, que la Virgen de la Cabeza, pero...
Le ponéis nombre de guerra. Sí. Está muy bien. Yo te quería preguntar también porque...
Según hay algunos nombres muy graciosos, otros son más...
Como los motes de los profesores.
Exacto. Según se hayan ido portando en el Rocío. Ya ves tú que es cuestión de un día, porque el bautizo es en el quema. Entonces empezamos el domingo y el bautizo el martes. Pero en un día de mucho tiempo me hacen muchas cabezas.
Yo te quería preguntar, porque claro, a mí me pasa parecido a José. Yo cuando el señor repartió dones, yo me puse en la fila de los capillitas, pero ya luego no me dio tiempo a ponerme la de los romeros. Entonces, en fin, no tengo un conocimiento, pasa como esta persona que cuentas tú que ha hecho el camino por primera vez. Yo, a mí me pasa parecido. Entonces, mi pregunta es, ¿la Virgen sale? O sea, el salto de la reja, eso no tiene una hora fija.
No.
Lo digo porque
antiguamente era con el primer rayo de sol al alba, pero eso hace ya, vamos, pero yo creo que yo eso no lo he visto en mi vida.
¿De qué depende? Porque dicen,
depende de que depende de que en el momento en que el sin pecado de la hermandad matriz entra en la ermita y saluda a la Virgen, ahí ya en cualquier momento se salta la reja. Vamos, esa es la tradición que ellos tienen.
Pero me sigue quedando la duda. ¿Pero se salta la reja o cómo? ¿Quiere decir que tiene que juntarse un número de gente para saltar la reja o es que están intentando, se controlan unos a otros para no ser?
Bueno, más bien lo segundo. ahí van intentando calmar los ánimos.
Allí hay tortas como panes.
Pero allí hay gente, santeros dentro, que van intentando calmar los ánimos para que la gente no salte antes de que llegue el sin pecado.
Antes de que llegue. Por lo menos respetar al sin pecado de la hermandad matriz a que llegue. el año pasado.
¿Consiguen otro canal?
Saltó antes de que ya, vamos, no habían pasado ni las últimas 10 hermandades habían pasado por la puerta de la ermita cuando ya saltaron la reja.
Vale.
Este año han contratado muchísima seguridad para que eso no sucediera. Y además han hecho un cordón grandísimo. Yo no lo había visto, había muchísimo espacio. Y de hecho lo han conseguido. Lo han conseguido. Este año estaba muy bien organizado, la verdad.
Experiencia.
Yo animo a todos, la verdad, que hay que vivirlo. Hay que vivirlo y es una experiencia. Bueno, no puedes hacerlo 8 días.
O sea, vosotros tardáis en llegar 8.
Nosotros hacemos el camino que son 4 días. 4 días, desde el domingo hasta el jueves que entramos en la aldea. Ajá. Y luego ya es todo en la aldea. Que allí no paramos de tener tampoco también actos. Allí es la presentación el sábado, el domingo tenemos la pontifical. Y por la noche el Santo Rosario. Uh-huh. Y el lunes ya de Pentecostés tenemos que estar pues sobre las 7:30, 8 de la mañana en el sitio que nos ubica la hermandad matriz para que la Virgen nos salude.
Uh-huh. Muy bien.
Pero yo animo, bueno, animo a vosotros y a todos los oyentes que están hoy escuchándonos, porque hay que ser cofrade en todos los sentidos, y un cristiano tiene que vivir la pasión y la gloria. No se nos olvide nunca la gloria.
Totalmente. María Dolores Galán, hermana mayor de la cofradía de Jaén del Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y a recuperarse, a recuperar la voz, las piernas y el estado físico, porque la cofradía no para y esto no. Ya no, los rocieros siguen dando mucho trabajo en esta próxima fecha.
Vaya.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hacemos nosotros un mínimo alto y enseguida regresamos.
Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
Seguimos en Radio Pasión en Jaén, 7:29 de esta tarde de mayo, del día 22 de mayo, hablando de cofradías. Hemos hablado del Rocío y ahora vamos a hablar de la fotografía cofrade. Ha comentado, ha leído José esa información de ese fallo del concurso fotográfico de la agrupación de cofradías, junto también al concurso literario. Y tenemos por aquí algunos de los galardonados de este certamen, y nos sirve un poco de excusa para hablar de esa labor que hacen los fotógrafos cofrades. Está por aquí Blas Castillo. Blas, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. También está por aquí José Ángel. Yo te digo José Melero siempre.
José Melero. Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido. Y está también por teléfono nuestro amigo Manuel Quesadatito. Manolo, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Te pillamos bien o has tenido que dejar las tijeras?
Sí. Pillé bien ahora mismo.
Vale, bueno, bien. Creo que también está por teléfono Ricardo Armentero. Ricardo, muy buenas.
Muy buenas.
A ti también te pillamos con faena, pero bueno, lo que podáis estar, ¿eh? Si tenéis que en un momento dado despedirnos porque tenéis trabajo, nos decís que no podéis seguir en esta tertulia y sin ningún problema, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Bueno, Manolo, empiezo contigo. Has ganado tú el premio de tema libre. Claro, supongo que muchos de nuestros oyentes conocerán a Manolo y conocen sus fotografías porque Manolo firma muchos carteles de Semana Santa. ¿Cómo has recibido esa noticia, Manolo?
Pues yo la verdad es que no me lo esperaba. Una cosa que no... Ya que me presenta otra cosa, pero la verdad es que eso es lo que menos me esperaba yo.
Tu foto es del Via Cruz del Miércoles de Ceniza, ¿no?
Sí.
Una foto, yo personalmente la he podido ver. No se la habrás podido enseñar a mucha gente, ¿no? Porque esto, como se va a publicar en Pasión y Gloria.
Eso no se puede enseñar.
Eso no se puede enseñar. Alto secreto. Blas, tú has ganado en la categoría de Pasión.
De Pasión, sí, el primer premio, sí.
Tu foto es de.
De nuestro Padre Jesús de la Salud, saliendo por la puerta el Domingo de Ramos.
Vale. José, mención especial en categoría libre.
Libre.
¿Y tu foto es?
Un primer plano de la Virgen de la Angustia.
Primer plano de la Virgen de la Angustia. Además de eso, bueno, nuestro compañero y amigo Tomás Díaz ha sido el que ha ganado en tema de Gloria. Y tenemos a Ricardo, que es un colaborador nuestro de Pasión en Jaén. De hecho, todas las fotografías que veis en el Instagram de Pasión en Jaén, la gran mayoría son de Ricardo Almentero. Ricardo, tú este año no has pillado nada, no sé si te has presentado, pero en otros años tienes que rascar ya premio, ¿eh?
Sí, me he podido presentar, pero no he podido rascar premio, como dices.
Bueno, hay mucho nivel en la fotografía cofrade de Jaén, ¿no?
Sí, sí, hay mucha calidad.
Hay gente más joven, como Ricardo, como José. Hay algunos que son ya menos jóvenes, como el caso de Manolo. Y luego está Blas, que es de los veteranos, de los fotógrafos cofrades. Blas, ¿cómo ha sido un poco esa trayectoria? ¿Cómo lo ves tú desde ya una edad más madura? ¿Cómo están llegando también esas nuevas generaciones de fotógrafos que les gusta esta temática
pues,
cofrade?
Pues muy bien, yo lo veo perfecto, que vaya viniendo gente nueva, ¿no? Date cuenta que yo empecé a hacer fotografía de tema de Semana Santa allá hace ya por lo menos 30 años, o quizás más. Tengo diapositivas, con eso te lo digo todo, y carretes y de todo. Y me parece perfecto que pues, siempre hay gente evolucionando con edad nueva, perspectiva nueva. Lo veo bien.
Además, como dice Blas, cada uno tenéis vuestra forma de hacer fotografía. Y además eso, hay gente que se le pilla, no sé si porque usa... a la hora de utilizar la cámara, no sé si aplica algún tipo de filtro, algún tipo de tratamiento a la fotografía, pero cada uno luego va marcando su estilo y hay fotografías muy reconocibles de algunos fotógrafos de Jaén. No sé si
lo ves, yo creo que cada uno de nosotros tenemos una, y entre nosotros mismos sabemos, pues mira, esta de Blas, esta de Manolo, esta de Ricardo, tenemos un estilo muy marcado. Y yo creo que eso es lo que vamos también buscando, ¿no? Que se nos conozca y se nos diferencie por nuestro estilo, nuestra manera de captar, ¿no? cada detalle, cada imagen.
Manolo, voy a preguntar a los cuatro, ¿qué, sí, imagen, qué imagen de la Semana Santa te gusta más fotografiar? Hacerle fotos.
A mí que me gusta toda la Semana Santa en general.
No vale que digáis, no vale que digáis esto. Yo sé que José, antes de empezar el programa, hemos hablado, ahora lo va a decir.
Pasión y amargura, ahora que casi no le hace foto.
Claro,
seguro que hay una imagen que cuando le hacéis foto dices, es que a esta imagen me sale la foto mejor, le tengo el punto pillado a esta imagen y a otra a lo mejor no se lo tengo. Por eso te preguntaba, Manolo, si hay alguna en especial que diga, esta personalmente creo que son las que mejor me salen.
Hombre, yo tengo ya para adentro mi hermandad de la amargura.
¿Y tú, Ricardo?
Pues yo, a mí me gusta hacerla a todas. Yo no tengo ninguna así. Pero sí es verdad que me cuesta menos hacérsela a la Virgen de la Angustia.
¿Por algo será, no, José?
Por algo será.
Porque tú antes me la has comido, ¿no?
Yo comparto con él. No, a ver, no tengo predilección por ninguna, pero sí es verdad que con la Virgen de las Angustias tiene un por así decirlo, un halo de misticismo la imagen y el entorno en el que está, ¿no? Y cuando se expone, cuando la hermandad la expone allí en la sala capitular, que a mí personalmente, y seguro que a mi compañero Ricardo, nos transmite algo que sale solo, al final es algo innato. Uh-huh.
Blas,
pues mira. Aparte de mis dos hermandades, como que son la de nuestro Padre Jesús de la Salud y Maestría de la Paz y nuestra cofradía de estudiantes, me transmite mucho la hermandad del silencio. La hermandad del silencio, yo que sé, tiene algo especial para fotografiar, no sé cómo explicarlo.
Pero también en la calle es muy dificultosa.
Exactamente, es muy dificultosa.
Hay muy poca luz.
Muy poca luz, pero para eso están las cámaras y los objetivos, que son los que hacen un milagro. Eso tiene que tener ya un equipo medio condicional para captar esas imágenes nocturnas. Pero esa cofradía de silencio me encanta.
Ahora que hablas del equipo, ¿cuánto cuesta? Lo digo esto porque para que el oyente lo entienda, vosotros no os dedicáis a la fotografía. Blas tiene su trabajo por un lado, Ricardo, que está con nosotros, está, me decía que estaba en clase ahora mismo, Manolo está trabajando en su barbería. Es decir, cada uno tenéis vuestro trabajo, no os dedicáis a la fotografía de forma profesional. ¿Cuánto tenéis que invertir económicamente en estos equipos fotográficos que luego ponéis a disposición realmente de la Semana Santa de Jaén y de las cofradías de Jaén?
Mira, pues yo, el equipo que yo tengo, personalmente el mío, sobre unos 2.500 euros cuesta. El mío. Entre cuerpo, objetivos, batería, tarjeta de memoria, el, en fin, todo lo que, la mochila, como se dice, hasta la botella del agua, ¿no? Pues diciendo, sobre unos 2.500 tengo. Yo no sé, ya José, mis compañeros.
Sí, los mil, cerca de los 1.000 euros no te los quita nadie. Y es lo que dice. Luego las tarjetas de memoria, los discos duros, los, el trípode.
También.
Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no uso trípode. Pero, por ejemplo, ellos también si lo usan. Hay muchos accesorios luego. El cuerpo es lo principal. Luego otro aspecto fundamental también son los objetivos intercambiables. Que se va un dinero. Pero bueno, también es una inversión a largo plazo porque también con las fotografías, pues luego también te lleva tu recompensa.
Hombre, una de las recompensas es precisamente este concurso, ¿no? Y me decía Manolo, Manolo, tú con lo que has ganado del concurso, no sé, esto, por cierto, esto lo ha pagado, no lo ha pagado la agrupación todavía, lo da el premio cuando se presente el Jaén Cofrade, ¿no? Han dicho, ¿no?
Me arrepentí todavía, Manolo.
No, a lo que voy, a lo que voy. Manolo, el premio lo va a reinvertir en el equipo.
Sí, sí, yo me hace falta una cámara.
Eso es cierto, lo hice, que me lo ha contado.
Claro, por eso te digo, que me lo dijo también. Por eso te digo que encima reinvertir dinero en los equipos, ¿no?
Sí, sí.
Ricardo.
Dime.
¿Cuánto tienes que, cuánto te has gastado tú en tu equipo fotográfico?
Pues en mi caso, solo unos 1.500, 1.600 euros. El cuerpo de la cámara es lo de menos, pero lo que importa de verdad son los objetivos.
Que se dice pronto, ¿eh? Una pasta importante. Y ahora viene la parte que de verdad, os pido de verdad total sinceridad. ¿Es agradecido este trabajo de fotógrafo de temática cofrade?
Para mí sí, porque luego ves cuando le pasa a las hermandades, ¿no? Las fotos y las ves publicadas en boletines o en carteles. El problema es que te llena de satisfacción, por lo menos para mí sí.
Yo la gratificación la encuentro luego en los comentarios de la gente. Yo, a ver, principalmente yo hago la fotografía porque me gusta a mí. Que coste, yo no lo hago para ninguna hermandad, yo lo hago para mí. Si me gusta a mí, luego me encanta que le guste a la gente y que le gusten a las hermandades. Y yo lo estoy encontrando de vuelta a eso, y cada vez más. Entonces, muy contento, la verdad.
Manolo, Ricardo.
Yo también lo veo así, vaya. Yo en cuanto veo una foto mía publicada, la verdad que con eso nada más.
Digamos, cuando uno ve, por decir, hablar los carteles, ¿no? Cuando llega la cuaresma y ve que tiene dos o tres carteles de fotos tuyas, yo supongo que será eso, ¿no? una cosa bonita, ¿no? Sí, Ricardo.
Pues yo lo mismo, yo cuando la gente sube fotos mías, pues la verdad que eso es una gran satisfacción.
Y ya lo último por mi parte de momento, ahora los compañeros también nos sacarán algún tema. ¿Os dejan las cofradías trabajar? Sabía lo que voy. Llega la procesión. Hay que moverse en la bulla. Hay que estar por delante de los pasos. Hay que estar.
Lo que la hermandad
hay que saber moverse,
sí,
también.
A mí nunca me ha llamado la atención la hermandad por hacer fotografía. Ahora, la bulla es diferente porque ya tienes que pasar entre gente, tienes que ir pidiendo permiso, por favor. Y eso sí es verdad. Algunas veces la gente lo entiende y otras veces le dicen a la gente que por aquí no pasa y no pasa. Eso es así.
¿Estás trabajando?
Yo estoy trabajando, claro, porque yo llevo desde el 2007 con la hermandad de los estudiantes. Todos los lunes santos. Entonces, es mi trabajo. Lo mismo que el músico hace su trabajo, pues los fotógrafos de mesa, pues nuestro, o el nazareno, en fin, todo va relacionado, ¿no?
O sea, ¿has tenido alguna experiencia negativa con alguna cosa?
Yo la verdad que no, porque yo mi manera de hacer fotografía es pasar totalmente desapercibido. A mí es que no me gusta ponerme. Yo lo respeto a los compañeros que.
Él es freelance, sí.
Yo voy buscando, voy como el francotirador, sí, voy a tiro hecho. Me voy moviendo en el punto, pero nadie me ve. O sea que. Y así es como hasta ahora estoy haciendo la fotografía.
Manolo, tú este año, te comentaba, hablas que lleva mucho tiempo contratado por la Cofradía de los Estudiantes el Lunes Santo. Este año también, en tu caso, te ha contratado la Cofradía de la Clemencia para el Martes Santo.
Sí, sí.
Pasa que la hermandad no pudo salir a las calles. El resto de días, de hermandades, ¿cómo es ese trato con las cofradías?
La verdad que bien, hombre. Te van dejando hacer su trabajo. Tú sabes que aparte ya soy más conocido y... Pero la verdad que a mí me da mucha vergüenza pasarme por mitad de ir a la procesión y a la puta.
Pero ahí está, pero en medio,
que
¿eh?
Lo que es que no, yo voy de frente.
Sí, valora de los que anda muchísimo para dar la vuelta, pues no pasas por medio. Se pega todo el rodeo.
Pero es que es como es tan grande, no pasa nada.
Claro, sí,
no... Que conste que más de un día en Semana Santa me he intentado ir con Manolo, que él lo puede decir, pero es imposible seguir el ritmo. Digo, no puedo. Y estoy acostumbrado a hacer deporte. Digo, no puedo seguir el ritmo. Se transforma. ¿Eh, Manolo? Eso es imposible.
Manolo, voy a ser marchador directamente.
Marchador oficial.
Ricardo, en tu caso, porque además, bueno, aquí en este caso, Ricardo, tú que también eres el más joven y que te pueden llegar a confundir incluso con todo ese luego, esa marabunta de fotógrafos de móvil y de fotógrafos menos profesionales que vosotros, por supuesto, que se incorporan también al mogollón de delante de los pasos. No sé si tú has tenido alguna situación complicada.
Pues en mi caso yo no, yo solo voy a cambiar la bulla, yo solo voy al paso de Manolo, solemos hacer fotos juntos, y así que no hay problema. Yo aguanto el ritmo.
Estamos viendo ya aquí que Manolo ya está marcando el paso de mucha gente, ¿eh?
Claro.
¿Tenéis referentes en la fotografía? A ver si alguno tiene, porque se hace mucha fotografía cofrade fuera de nuestras fronteras, obviamente.
Sí.
Y lo mismo, igual que todos tenemos referentes en nuestro campo, en nuestro ámbito, seguro que os gusta alguno.
Hombre, a mí me gusta personalmente un Tomás Quife, uno que hay de Sevilla. Para mí es bestial. Se hace una foto impresionante, no sé si lo conoceréis.
Sí.
Manu Llorente, creo que se llama otro.
Sí.
O Manu Gómez.
Sí, bueno, son los dos también,
¿no? Eso para mí son bestiales.
¿Y se puede hacer aquí el mismo tipo de fotografía que se hace en Sevilla? Me explico. Hasta hace muchos años, hacer fotografía aquí en culto, pues obviamente no era equiparable a la fotografía que se podía hacer en Sevilla. Hoy en día, por ejemplo, los cultos, que han mejorado tantísimo, dan mucho más juego, ¿no?
A la hora de hacer
fotografía. Ese camino a seguir en Jaén, ¿qué podemos? ¿Qué, bajo el prisma fotógrafo, qué todavía se puede mejorar? Porque ahí se ven las verdades y las mentiras.
Yo, en la tarde, en culto, yo por lo menos hay auténtica maravilla aquí en Jaén también, ¿no? Pero lo que yo echo de menos aquí en Jaén, sobre todo, son el entorno que hay, la fachada. Que eso dice mucho que desear respecto a Sevilla, ¿no? Porque Sevilla, cualquier fotografía que haga en cualquier calle, el fondo es que es bestial. Y aquí en Jaén, por desgracia,
podemos hacer poco, ¿no?
Tenemos
no.
Cuatro calles. Y a partir de ahí ya poco más.
Pero por lo demás. Claro, al final.
Te sale del casco histórico y hay calles que son emblemáticas también. Calle Llana, Lecera, sí. O la calle Miran de Priego, la Clemencia. Hay calles que son de hermandades. Pero por lo general, es verdad, el casco histórico se concentra muy en un espacio muy reducido.
Y luego tenéis un montón de obstáculos visuales que hay, ¿no? Pues el cable, otra. Aire acondicionado,
esa es otra.
Etcétera, etcétera.
La ropa tendía en el balcón.
Sí. Era bonito eso.
Eso es lo de menos, pero la cantidad de cables que hay es increíble.
Sí, increíble. Sí, sí. Luego la luz también es muy, muy mala aquí en Jaén. Está muy baja, muy blanca. Y entonces todo se concentra abajo, pero arriba se queda muy oscuro.
Decía Manolo que la luz por la noche en Jaén es muy mala, ¿no? La luz del alumbrado
eléctrico que hay en las calles.
Oye, una cosa que os quiero preguntar a los cuatro. ¿Cuántas fotos hacéis vosotros en una Semana Santa normal? Me refiero normal, no a la de este año, sino por ejemplo la del año pasado, que salieron todas las cofradías.
Pues yo no te puedo decir, pero pues más de mejor 14 o 15 mil fotos puedo hacer perfectamente.
Eso en toda la Semana Santa.
En Semana Santa.
José.
Yo es que como no soy al uso, primero hay días que yo tengo mi dilema interno entre si me llevo la cámara, porque cuando me llevo la cámara soy esclavo de la cámara, o disfruto en el momento. Claro, si disfruto del momento, luego
claro.
Es la pescadilla que se muere la cola. El día que decido llevarme la cámara, también hago fotos contadas. Yo la veo, observo y que no tiro, no soy de hacer muchas fotos. Ya te digo, hago unas cuantas. ¿No? Y de esas pues...
Eres más selectivo.
Soy más selectivo.
Manolo también hace un puñado, ¿no, Manolo?
una poquita.
¿Cuántas te salen a ti una Semana Santa?
Mira, yo del año pasado, la Semana Santa del año pasado, pude tirar 8.990 fotos.
8.990.
A ver, redondea Manolo.
Sí, sí.
Échanos alguna más a nosotros.
Madre mía.
Luego nos pasas pocas nuestras.
No, también la hay.
Ya, por eso digo, alguna más allá redondea. Sí, sí.
A ver, yo tengo que decir una cosa.
¿A cuántas haces, Ricardo?
Eso sí, verdad.
Ricardo, ¿cuántas haces tú una Semana Santa normal?
Unas 6.500 por ahí. El año pasado tiré 5.774 fotos.
Qué buena cuenta,
qué barbaridad. Yo quería puntualizar que Manolo también nos ha hecho grandes fotos a los miembros de Pasiones Jaén en los balcones de la Asociación de la Prensa.
Es histórico, así
en la calle. Estamos por medio siempre.
Es una cosa que yo sí vengo observando, ya no sé vosotros, lo he visto más en Manolo, pero ya no solo sé fotografiar a nuestras imágenes titulares, fotografiar el ambiente, sino que ya también al protagonista, ¿no?, de la Semana Santa. Se ha visto también fotografiado, cada vez salen más en las publicaciones, en periódicos y demás, darle ese protagonismo
al detalle,
también a la persona que forma parte de nuestra Semana Santa. Claro, es importante.
A los cofrades y a los espectadores, y a esas bullas, ¿no?, esas fotos que se ven toda la gente, ¿no?, viendo las hermandades. Al final, claro, antes es verdad que había una tendencia de fotografiar mucho a las imágenes titulares de las cofradías, y ahora hay también esa tendencia a buscar otras cosas, ¿no? A buscar,
sí, buscar detalles, el momento.
Jugar con la luz.
La luz.
Jugáis mucho con la luz. Eso, por ejemplo, José es un artista para jugar con la luz.
Claro, oscuro, ¿ves? Cada...
Claro, y se contextualiza mucho más el momento. Precisamente, la fotografía va a ser protagonista de lo que comentábamos al principio del programa, la Holy Cars. El año que viene va a haber colección de cromos de Semana Santa en Jaén. Creo que Manolo forma parte de los fotógrafos que la empresa que va a llevar a cabo esto ha contactado con ellos para abastecerse de fotografía. ¿Es así, Manolo, o no?
La verdad es que sí, nos han llamado ya de la agrupación de cofradía y vamos unos cuantos, nos lo hicieron el sábado de pasión. La verdad es que yo hoy día sí, cuando ya lo han publicado la misma agrupación y han contactado con nosotros. No sabemos todavía cómo, lo que nos van a pedir, cómo va.
Bueno, supongo que expectantes. No sé, vosotros qué os movéis con la fotografía. No sé si vosotros vais a coleccionar esta Holy Cars.
Sí. Mi hijo ya ha dicho que sí. Mi hijo ya me ha dicho que sí.
Yo mismo puede ser que también. Lo más seguro.
Aquí os preguntar, ¿no?
Ricardo, ¿qué te parece a ti la idea esta de los cromos?
Pues muy buena. Y yo también como parte del equipo, también me llamaron de la cofradía.
No sabía que formabas tú también.
Y me parece buena idea, así que a coleccionar cromos todo el mundo.
Bueno, eso está bien. A ver si ahora va a pasar, que este año, por visto, que ya vio Holy Cars de Sevilla aquí en Jaén y se han vendido bastante bien, a ver si vamos a ser tan bueno, iba a decir una barbaridad, tan
trío
de haber coleccionado la de Sevilla, porque es que son los de Sevilla, y ahora saquemos la nuestra y no somos capaces de coleccionar la nuestra. Sería para matarnos. Pero vamos, cosas peores han visto en la Semana Santa de Jaén, en el mundo cofrade de Jaén.
Y más cuando salga el fichaje bis del pregonero
del año anterior.
¿Hay Holy Cars de los pregoneros?
Y la estampa del acolito microferario.
Una pregunta, ¿eso qué va para Jaén y provincia o solamente Jaén?
No, Jaén capital.
Jaén capital, sí. Hermandad de Pasión y de Gloria.
Y de Gloria, ¿no?
Hermandad de Pasión y Gloria. Este año, en la segunda edición de la Holy Cars en Sevilla, sí que había un cromo, por ejemplo, del arzobispo de Sevilla. Pero creo que cromos personales de pregoneros y de capataces.
El acólito microferario tiene que estar.
Los pregoneros de la Semana Santa, donde tienen que tener su lugar.
Todos andará.
A ver, no.
Cambia a Juanlu por.
A ver, en los cromos de la liga sale el entrenador.
Y luego vienen los cromos diamantes. Bueno, eso es otro mundo. Eso no es como cuando en nuestra época, Dani.
De todas formas,
este año que a los de la liga, eso es una locura, tío. Hay diamantes, hay oro, hay... Bueno, eso
lo que cosa. También estaría bien que pusieran son fotografías antiguas de nuestra Semana Santa, de cada hermandad, de cada...
La agrupación tiene el legado Rosselló, que
ahí puede
meter.
Creo que cada hermandad tiene 9 cromos, ¿verdad? Con 9.
Uno de ellos el escudo de la hermandad.
Uno de ellos el escudo y tiene luego en total 9 cromos.
Como los álbumes de fútbol, si esto.
Y también creo que sale un poquito antes. Yo creo que para Navidad debe estar.
Hombre, lo ideal.
Sí, lo que es importante.
Para el puente de la Inmaculada, que está, son fechas muy buenas.
Y que las hermandades van a salir.
Álbumes, cromos y tal en Navidad.
Que las hermandades van a salir beneficiadas, ¿no? De esto, ¿no?
Sí, bueno. Se ha propuesto, sí, que las hermandades van a tener su. Se les da a las hermandades un número de cajas determinado de cromos para que las puedan vender ellas y ellas ganen ese cierto. Ese pequeño beneficio. Y aparte de las joliquedadas.
Las quedadas estas que se organizarán.
Bueno, ya cuando llegue el momento, intentaremos hablar con la empresa para que estén en
la forma
y hablemos con ellos.
Hilando un poco con el tema del programa de hoy de fotografía cofrade, lo que es evidente es que esto es un producto, no deja de ser un producto. Pero igual que tenemos volantines, igual que tenemos carteles, igual que tenemos otras cosas, hay que poner de manifiesto que todo esto no es posible sin la fotografía cofrade, porque no tiene sentido. Al final la fotografía cofrade es un pilar muy importante de nuestras cofradías, y no solo actualmente, sino como ha dicho José, que fotografía que se hace, fotografía que queda ya para la historia, y eso es muy importante, y no conoceríamos tampoco nuestra Semana Santa. Hay que poner en valor de eso, facilitar a todos los fotógrafos que bajo un cierto orden y un cierto respeto siempre se acercan a la Semana Santa, porque hay que cuidar, igual que se cuida a las bandas, hay que y a los nazarenos y a costaleros. Hay que cuidar al fotógrafo cofrade, que no es barato, no es fácil y es súper importante.
Imagínate que dijeran los que tenemos aquí con nosotros, estos cuatro fotógrafos que tenemos con nosotros hoy aquí en el programa, y los que no están, que dijeran, bueno, yo hago las fotos pero no las cedo.
Que estaría en su derecho.
Porque, efectivamente, porque salvo, como decía Blas, que los estudiantes le contratan, o a Manolo, que le ha contratado a la cofradía de Clemencia, o a algunos determinados que contratan las cofradías, lo normal es que hacéis fotos y las cedéis.
Y es un dinero que ellos. Y es que cualquiera que haya llevado las redes sociales a una cofradía o se haya visto en hacer un boletín, es que son básicos, ¿eh? Es que tú no tienes material.
No, nosotros mismos, que hemos hecho la revista antiguamente. O sea,
es que durante el año tú no puedes sacar material de la cofradía como no estén ellos. Es que es imposible. Y si ya en un pueblo como me ha pasado a mí, me tienes que tirar de una o dos personas, eso sí que ya es complicado.
La iniciativa de contratar al fotógrafo por parte de la cofradía, yo lo veo bien. Yo lo veo bien, y es una cosa que ahora se está empezando a hacer. Y a ver, lleva tiempo, ¿no? Pero que ahora se pone de manifiesto. Y es, por lo menos, asegurarte un trabajo de cara a la hermandad. Igual que esta, es que si la hermandad tiene su cronista también, pues que el hace falta alguien que esté siempre, ¿no? Dando fe de gráficamente de los...
Por lo menos él sea agradecido, ¿no? El que la hermandad busque en cualquier tipo de forma para ser agradecido con los fotógrafos, ¿no? No nada más que llegar a pedirle la fotografía y ya está, ¿no? Que vean que se les valora,
claro, claro,
su trabajo, ¿no?
No, por eso de esa decía manera. Que ahora que tenemos de manifiesto la Holy Car esta, pues que, uh-huh, oye, pues que seamos conscientes que no existiría sin fotografía, es que es evidente, ¿no?
¿Vosotros cómo veríais que el cartel de Semana Santa fuese una fotografía?
Hombre, yo creo que debería ser no solamente pintura, porque lo mismo que buenas pintores, pero no siempre.
Sí. Alternaran, claro.
Y claro, ¿no? Que alternaran, porque estamos muy buenos fotógrafos aquí en Jaén, y creo que saldrían carteles fantásticos de fotografía. Realmente bueno.
De hecho, salen carteles
de fotografía. Salen carteles muy buenos.
Es decir,
claro, salen carteles.
Hay
cofradías, la gran mayoría tiran de fotografía.
Hay fotografías que son auténticas obras de arte y que son cartelazos.
Pero en este caso, que la agrupación opte por, claro, decir, sí, que tiene una pinacoteca maravillosa, sí, pero que también diga, oye, pues mira, tenemos buenos fotógrafos, vamos a elegir una fotografía para que represente nuestra Semana Santa. Exacto. Lo mismo que este año, por ejemplo, se ha hecho en Granada, me parece.
Sí, Granada, es que
nada tiene tradición.
Nada era tradición.
Haciendo fotos y están pensándose siempre si se...
Han estado un par de años pintura, con pintura, ¿no? Pero han vuelto a fotografía.
Complicado, ¿eh? Porque ahí no sé si vosotros pensáis también que se minusvalora la fotografía con respecto a la pintura, en este caso a la hora de los carteles. Que parece que se aprecia que tiene más valor un cartel de un óleo que una foto.
Que una fotografía. Yo pienso lo mismo que tú, que está más valorada la pintura más que la fotografía.
Manolo.
Yo también lo pienso, está más valorada la pintura que la fotografía. La verdad es que yo recuerdo aquellos carteles que hubo de fotografía. El último fue del año 92. A partir del año 93 ya entró uno de Diego Bruno, el resucitado, creo. Y a partir de ahí, todos los carteles que había en la Semana Santa de Jaén
para nuestra época ha sido todo en pintura.
Bueno, el de la pandemia de César, que fue fotografía y algo diferente.
Y el de Rafael de Rueda también fue un diseño gráfico, ¿no?
Fue un diseño gráfico, sí, no fue una pintura.
No era tampoco una pintura. ¿Cómo veis precisamente, Ricardo, cómo ves tú el tema de... Nosotros sois fotógrafos principalmente, pero no sé si también le dais un poquito luego al diseño gráfico, o sea, a trabajar con vuestras fotos y hacer composiciones de alguna manera.
Pues en mi caso, solamente editar con programa fotográfico.
Vale, tú no haces montajes de estos más o menos atrevidos, no sé vosotros, José.
No, yo tampoco. Yo edito la fotografía, pero la fotografía nada más. Yo no hago fotomontajes y nada de eso.
Yo igual, yo editar.
Que hay que explicar, es que lo dicen así como editar, pero es que al final.
Pero el tiempo es, que le echan es.
Sí, pero que hay que entender que la fotografía digital también se revela. Y eso es importante porque se puede hacer una fotografía en un formato nativo muy, muy alto, a bajo nivel, y eso se revela también. O sea, como antiguamente llevábamos la fotografía al estudio para revelarla y eso es todo una ciencia, pues aquí hay que hacer exactamente igual. Y si está diciendo Blas que hace 16.000, ¿has dicho?
Yo no sé, yo mejor me he colado, ¿eh?
Bueno, pero bueno, que son miles de fotos.
Miles. Date cuenta que yo al estudiante aproximadamente le entrego...
Pues solo elegir y revelar fotos, o sea, eso es...
2.000
eso es,
fotos...
Eso es complejo.
Y el problema no es hacerlas, sino luego después el trabajo. No, porque el trabajo delante del ordenador.
Se va una por una. Se va una
por una. Yo lo de los estudiantes, todas las fotos estaba una por una vista por mí. Y editaba también cada foto. Es decir, que eso se lleva un tiempo considerable.
Yo que, por ejemplo, en mi caso, ya digo, como he dicho antes, el número de fotografías son menores, pero sí es verdad que luego el trabajo que hay detrás de edición, en mi caso, es bastante grande. Porque, como yo digo, la foto es un boceto, la primera toma de contacto, luego trabajo sobre la foto. Y ese trabajo, hasta que queda como yo lo tengo en mente, es un proceso de ajustar luces, sombras, colores. Y luego ya, como dice también José, si luego la revelas, el resultado que quede lo más fidedigno a lo que has visto en la pantalla. Es complejo, un poquillo.
Revelar la foto digital la podemos asemejar a poner los filtros, entre comillas, de lo que hacemos con los móviles día a día. Y yo tengo que hacer, antes de terminar, una pregunta. ¿Se van a comer los móviles a las cámaras? Hay cada vez más móviles delante de los pasos. Hay cada vez. Entonces, ¿cómo justificamos?
Las pértigas también, ¿no? Como molestan las pértigas con los móviles.
Eso tiene tela, ¿eh? Eso sí, habría que las hermandades mismas tienen que decirle: oye, usted está faltando el respeto a las demás personas. Usted no se puede tirar 15 minutos delante de un paso
grabando los vídeos.
Grabando vídeos.
Con el palo allí.
Con el palo allí. Que es que todas las fotos que saca está el palo por medio.
O el 90% del recorrido. Que es peor todavía.
Eso.
Ese es el problema.
Sí, hay ya mucha gente haciendo muchas cosas delante de los pasos. Y hay veces que perdemos un poco de vista.
Pero si yo a esa persona me pongo con la cámara así y le quito la visión, mejor me diría: oye, a partir del momento. Es que es complicado.
Eso hay el momento que llega casi la jungla delante de los pasos. Bueno, Manuel Quesada, Tito y Ricardo Armenteros, que estáis por teléfono, muchísimas gracias, compañeros.
Gracias.
Y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Blas Castillo, José Melero, muchísimas gracias por haber estado
vosotros
en la radio. Un poco por poner en valor el trabajo del fotógrafo cofrade, que es indispensable para que podamos seguir disfrutando de la Semana Santa una vez que se termina. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Compañeros, Fran, Dani, José...
Hoy nos acordamos de Jesús, que no nos ha dado tiempo a meter.
Hoy no nos ha dado tiempo de
hacer. Estamos deseando llamarlo.
Pero bueno, como hemos tenido esta tertulia fotográfica, y te llamamos a dos compañeros por teléfono, ya no
nos queda el último programa para poder hablar con él.
Así es. Lo dicho.
Nada.
Hasta la próxima, Fran.
Hasta el próximo día 5, creo que es. De junio.
5 de junio. Daniquero.
Ese día nos veremos, Dios mediante.
Nos citamos aquí de nuevo en la radio y tenemos que hablar de muchas cosas todavía. José.
Nos vemos ese 5 de junio para el último programa de esta temporada.
Y a todos vosotros que estáis ahí a través de la radio, a través de YouTube, de los podcasts, muchísimas gracias por compartir vuestra pasión.